Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. Gustavo León, Cita con la Historia. Aquí estamos en Radio Martí. El mes es bien interesante porque el mes es febrero. Pero entre febrero y marzo, y para los efectos de la historia, y nosotros que hemos ido repasando tantos hechos interesantes, en febrero, por supuesto, una de las cosas importantes era que se iba a crear y se creó el 8 de febrero del 34, para mí, lo que yo entiendo, la única y la primera socialdemocracia que tuvo Cuba. Y eso se hizo dentro del marco del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que fundara en el año 34 el presidente Ramón Grau San Martín. O el doctor, en aquel momento no era presidente todavía de la República, ya lo habían sacado, el doctor Ramón Grau San Martín, ex profesor universitario de la Universidad de La Habana, y un hombre que siempre defendió al estudiantado y trató por todos los medios de mejorar la condición social y política de Cuba, como lo hizo en los primeros, yo le diría que los primeros 126 días de gobierno que tuvo, entre el 10 de septiembre de 1933 al 14 de enero de 34, donde se le hizo el primer golpe de Estado a la República de Cuba. Algunos dicen que fue el 4 de septiembre, esto es un golpe de Estado también, obviamente militar, pero después vino el golpe de Estado civil, donde los militares, en combinación con los norteamericanos y algunos cubanos, negociaron sacar al gobierno de los 126 días. Pero las crisis de las comisiones ejecutivas que en aquella época sobrevivieron y que las provocó muchas veces Sergio Carbó, obligamos al directorio en aquel momento del año 30 a que se le diera un voto de confianza para que se eligiera un presidente de la República, si ustedes se acuerdan. Y los miembros del directorio estuvieron opuestos a dicho voto. Juan Antonio Rubio Padilla, que era uno de los individuos más destacados de aquel movimiento en los años 30, encontraba varias alternativas para la presidencia. Familia, por supuesto, y primo del doctor Gustavo Cuervo Rubio, no entendía de que el directorio fuera a aceptar al doctor Cuervo Rubio, no por nada, porque era una persona decente y de familia muy digna, pero venía trabajando también con los movimientos menocalistas y con parte del pasado. Y el directorio tenía ilusiones de hacer otro meeting dentro de la cúpula política y reestructurar por completo el movimiento revolucionario en Cuba. Después de las reuniones que tuvieron, Juan Antonio se fue a la clínica Casuso y se comunicó con un grupo de los miembros del directorio en aquel momento para poder decidir. Y así hicieron varias gestiones. Aquella decisión de varias gestiones nos presentó de que la persona más adecuada iba a ser posiblemente el doctor Grau San Martín. Fueron a casa del doctor Grau San Martín, pero obviamente él no le interesaba en aquel momento tener la obligación y la responsabilidad de un gobierno. Y todo esto fue progresando y el doctor Grau, después de mucho trabajo y después de muchas peticiones del directorio y muchos del grupo pensante de la República de Cuba, decide, no obstante la oposición de la familia de Grau, efectuar una reunión de emergencia que la presidió, de hecho, Ramón Millar, y Padilla se pidió que se anulara el voto de confianza después de muchas discusiones en las que participó incluso Aurelio de la Vega, que no era miembro del directorio, pero era una figura importante dentro del prestigio político revolucionario que se había opuesto a la solicitud original de Rubio Padilla. Las personas, fueron varias los que se propusieron en aquella época, unos por Eduardo Chivasque, Felipe Paso, Justo Carrillo, Lincoln Rodón, Rubio Padilla, y esta gente, Rubio Padilla propuso, por supuesto, a Grau. Los proponentes de Cuervo Rubio dijeron que como él había sido, Grau, había sido profesor de la Escuela de Medicina, Rubio Padilla, pues, Cuervo Rubio, mejor dicho, Juan Antonio Rubio Padilla, lo apoyó en aquel momento. Y Cuervo Rubio lo criticaron de varias formas diferentes. Pero las diferencias políticas en aquel momento yo creo que eran secundarias. Los individuos que fueron incluso propuestos por Rubén de León y por Menocal querían la candidatura de Presmo. Presmo era un gran cirujano y médico en la República de Cuba. Pero obviamente, después de mucho trabajo y mucho esfuerzo, finalmente la visión se hizo con claridad y obtuvieron el mandato de la historia. Y obtuvieron aquel gobierno y nació aquel gobierno de los 126 días, que fue especial para la República de Cuba, en todos y cada uno de sus formas, pero sobre todo para, no, yo no diría ya que para el mejoramiento de la historia, sino para el mejoramiento incluso de América, porque se creó la primera socialdemocracia, que después fue la base del trabajo de la Legión del Caribe, donde trabajaron muchos hombres, incluso trabajó con ella Rómulo Betancourt de Venezuela, trabajó Pepe Figueres de Costa Rica, y trabajó incluso Muñoz Marín de Puerto Rico, a pesar de que estaban bajo un Estado Libre Asociado, bajo un sistema diferente de gobierno. En aquel momento todavía el Estado Libre Asociado no tenía vigencia. Cuando fallecen los hombres de importancia en la historia, individuos que del año 1930 y 31 fueron característicamente revolucionarios, como en el caso de Juan Antonio Rubio Padilla, se queda la historia prácticamente como si fuera... Se queda un vacío en ella, un vacío que específicamente... Yo diría que Pinal de Río, porque los Rubio Padilla, los Cuervos Rubios son todos de Pinar, lo resintieron de manera muy especial. Pero todo este grupo de hombres que nació en aquella generación de 30 y ahora nos acercamos a marzo, al mes de marzo, y el mes de marzo tiene muchos hechos interesantes en la historia de Cuba. Entre ellos, la presencia de un 10 de marzo, que para mí es de las cosas que más afectan la moral y más afectaron la integridad de nuestra patria. Y de hecho, déjenme contarles algo interesante. Dentro de poco sale un libro que estoy escribiendo del 52 al 59. Y una de las etapas más importantes de ese libro es la estructuración de las acciones revolucionarias, el movimiento político, la traición del año 1951 y 52, las negociaciones a espalda del presidente de la República, por el que había sido general Batista y presidente del 40 al 44, su conspiración en Cuquine, la reunión con tantos que participaron de aquel proceso y tantos que incluso se llegaron a dar la mano habilidosamente, incluso con miembros del ejército imperante o el ejército que estaba dominando en aquel momento, que yo tengo que decirle que sí era un ejército de la República, porque era un ejército que servía, pensé yo. Y tengo que decirle porque... Cuando uno piensa en esto y habla del ejército, uno se da cuenta que el ejército no está para servir a los presidentes, ni el ejército está para servirse a ellos con mano grande. Como por ejemplo, lo que tienen los cubanos en la isla de Cuba en este momento. Tiene un ejército de delincuentes y ladrones que está mandado por ese tipo de grupo de hombres, que han sido desde ladrones hasta hombres sin escrúpulos ninguno, y que son los que manejan la República y son los dueños, o por lo menos los que tienen el control prácticamente de toda la economía y las negociaciones importantes en la República de Cuba. Si miramos esto de verdad, si nosotros podemos entender lo que les quiero decir con esto, digo que los ejércitos están nada más que para tres cosas, o cuatro cosas, ¿no? Cuidar al presidente electo, cuidar el voto del pueblo, cuidar la constitución imperante y cuidar sus fronteras. El ejército que... supuestamente tenía que cuidar todos esos parámetros importantes. En la República de Cuba del año 40, vamos a hablar de los gobiernos socialdemócratas de Cuba entre el año 44 y el año 52, con unas elecciones que venían en camino, que estábamos a meses prácticamente de poder escoger y elegir un nuevo presidente. Me demuestra que el ejército no era de la República. A pesar de que dicen que es constitucional, no lo era, porque no cuidó la Constitución. Tan es así que la traicionó. Aceptó y negoció a espaldas de todos los demás, con sus grandes excepciones, porque sí las había. Personas que no se plegaron al golpe militar y personas que tampoco participaron en ningún momento de ese tipo de conjura que tenían ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió es obvio, ¿no? Estos militares, muchos de ellos, algunos pasados que habían sido retirados cuando entró el gobierno de los auténticos y otros que estaban todavía vigentes, conspiraron descaradamente en contra de una república establecida. Y Grau siempre le dijo lo mismo, no pierdan su constitución porque pierden la república. Ya para el año 51, a finales del 51, a comienzos del 52, las conspiraciones eran tan obvias que incluso el propio Clemente Gómez Sicle, que era jefe de servicio de inteligencia militar, el propio gigante de aquella época, Salvador Díaz Berzón, y también el general en jefe del ejército, el Ruperto Cabrera, fueron a ver al presidente Prío para decirle que sí, que había una conspiración, que estaba aprobado. El vehículo de resolver aquella conspiración fue fácil. Ruperto Cabrera le dijo al presidente Prío, yo lo saco de aquí, lo monto en un avión y lo devuelvo para los Estados Unidos. Y entonces Prío, por razones que yo desconozco en realidad, y yo tengo que decir esto porque es una frase, no es ni siquiera tampoco una frase desagradable, pero por una cobardía política, si lo puedo utilizar de esa manera, tuvo la oportunidad de haber dicho que sí, haber resuelto aquello y no lo hizo. El producto final ustedes lo conocen, ¿no? Fue el caldo de cultivo para que subiera la chusma barbuda y asquerosa que se montó en la Sierra Maestra, que con la excusa de eliminar al gobierno dictatorial, el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, lo que hizo fue robarle al pueblo de Cuba su vergüenza, su dignidad y sumirlo en la miseria y en la porquería, que es lo que ha hecho por los últimos 60 años, y entregarle al Partido Comunista el deber y el valor que el pueblo de Cuba tuvo por muchos años para poderse resarcir de ella, y sin embargo al final no pudo. O sea, cuando nosotros miramos todo esto y lo ponemos en una balanza, yo tengo que decir que el caldo de cultivo y la razón de Fidel es Fulgencio Batista. Pero ahora yo soy un poquito más crítico porque he estudiado mucho y he leído mucho, y yo diría que Prío tuvo la gran culpa de todo lo que pasó después. Porque obviamente él tuvo la herramienta en su momento de sacar a Batista. Pero así entramos, por supuesto, en aquel momento del año 1952, con un gobierno, con un régimen que entró por una de las postas militares de Colombia, que no representaba los intereses del pueblo de Cuba, ni tampoco la ilusión de una nación que había creado una constitución a la cual se la había dotado de un mecanismo excepcional para cuidar aquella constitución. El Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Tribunal que fundaron los gobiernos sociales demócratas auténticos, que se burlaron después miserablemente, donde incluso se volvió a instaurar la pena de muerte. Y se burlaron de todos los logros de aquel tribunal para permitir todas las matanzas y todos los crímenes que se cometieron del 52 al 59. Y después observar nosotros, a partir del año 59, la cantidad interminable de asesinatos y crímenes cometidos por esta caterva de descarados y miserables que no merecen ni siquiera llamarse personas y que a veces me cuesta trabajo pronunciar su nombre. Y sus cómplices, que es la comparsa más cariñosa que yo he visto en mi vida. Razón por la cual, por supuesto, Venezuela está sufriendo en este momento ampliamente por otro grupo también de delincuentes y atorrantes que no han hecho más nada que drenarle la voluntad y la dignidad a un pueblo y sumirlo en la miseria. Posiblemente el pueblo más rico de América antes de lo que estaba pasando. Pero yo siempre digo que, y en este libro que estoy escribiendo, hay un capítulo dedicado, por supuesto, a hechos siempre. Aquí hay muchos capítulos que van a estar dedicados a momentos históricos y hechos heroicos, como Boicuría, el desembarco del Corintia, los asesinatos de los hombres en el Carenerito, por supuesto, el ataque a Palacio, los muertos de Humboldt 7 entre Marina y Hospital, que la mayor parte del pueblo de Cuba no los conoce, y si no pasa por Humboldt 7 y ve el edificio, no sabe ni de quién yo estoy hablando. Y sobre todo la juventud. Quizás los que peinan canas sí, pero la juventud no es dueña de esa historia. Pero eliminar físicamente a quienes persiguen, arrestan, torturan o matan a los opositores de un régimen de dictadura, y más específicamente a quien en su cabeza más alta ha sido una constante en la violencia política urbana del propio país cubano, así como en otros muchos países, es importante que le demos un reconocimiento muy especial. tanto Gerardo Machado como Fulgencio Batista y Fidel Castro. Yo digo que fueron prácticamente los tres dictadores fundamentales de aquel momento, que han padecido y que el pueblo de Cuba padeció y sigue padeciendo, como en el caso de la familia Castro y sus acólitos, que son muchos, pero sobre todo el presidente que tienen ahora, el bobo que tienen ahí sentado. Al pueblo cubano se le hicieron varios atentados dentro de aquel marco, y aunque todos ellos fueron infructuosos a pesar de todas las acciones que le trataron de hacer a tantos de ellos, la mayor parte no resultó exitosa. Al contrario de lo ocurrido en otros países donde, por alguna razón, las circunstancias se dieron mucha más, de una manera mucho más holgada y más combinada para poder producir la muerte, ¿no? Como en otras regiones, que ha sucedido incluso como a presidentes de esta gran nación democrática, los Estados Unidos, los han ultimado a balazo de manera violenta. O sea que hasta aquí, dentro del marco de la historia, ha llegado muchas veces las manos que han podido quitar o cercenar la vida a un presidente electo. Y sin embargo, nosotros no pudimos nada ni con Machado, ni con Batista, y mucho menos con el baboso, asqueroso asesino narcotraficante de Fidel. Y si se acuerdan, porque de hecho Trujillo es un hecho fundamental, igual que Somoza en la República Dominicana. Trujillo, los combatientes revolucionarios, estos decidieron matarlo y así lo hicieron en un momento determinado. El día 13 de marzo del 57, con aquel famoso asalto al Palacio Presidencial y a la emisora Radio Reloj, se superó con creces el rango de un simple atentado. Yo digo que para mí, lo clasifico de esa manera, fue simplemente una verdadera o un verdadero acto de guerra. Algo que no es fácil ni es sencillo de lograr. Favre Chomón, él escribió, hizo artículos que tuvieron que ver con el ataque a Palacio. Hizo artículos que dentro de lo que él escribió, esto le inyectó su mentira y cobardemente desconoció a los hombres que en realidad iban a ser hombres verdaderos, que de hecho iban a jugarse la vida. Eran hombres que fueron allí a jugarse el todo. Lo único que tenía en su vida, lo único que uno tiene de valor, no es el dinero en el banco, ni el dinero en el bolsillo, sino es la ropa que tienes puesta. Pero no la da afuera, sino la da adentro. Esa no es en ningún momento una ropa de lavandería, porque el día que la mandas a lavar no regresa más nunca, y tú tampoco. Entonces, obviamente, estos hombres que estaban dispuestos en aquel momento a luchar por la libertad y a ser ejecutores de la acción que para mí fue una de las acciones más brillantes que tuvo el movimiento pensante y revolucionario, y de nuevo aquí juega el papel de la organización auténtica conjuntamente con la ayuda de los muchachos del directorio revolucionario estudiantil y sobre todo de aquella figura tan excelsa que fue la de José Antonio Echeverría, marcaron un hito dentro de las decisiones que había que hacer. Y lejos de, y claro, una cosa no quita, yo no le quiero quitar en realidad valor a las cosas cuando las tiene, pero lejos de estar abrigados por una jungla bien tupida, como en el caso de aquellos que fueron a la sierra y en ella vivieron sus proezas en aquel momento, en la ciudad no había la misma maleza ni había muchas veces donde esconderse. Y yo diría que la relación más importante era el terminar con el presidente no electo, que no era presidente, sino que era un dictador. Se nos está acabando el momento de esta conversación, pero yo pienso regresar con ustedes dentro de este marco, los años 50, porque quiero seguir refrescando en la memoria las cosas como en realidad yo he estudiado que han pasado y no como se las han contado muchas veces a ustedes, llenos de mentiras y de falsedades para justificar una grandeza de un grupo de descarados y fascinerosos. Son absolutamente nada, son enanos políticos y sociales. Regreso con ustedes en el próximo programa. Este ha sido Radio Martí, Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León.
Estás escuchando Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. A continuación, Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado compatriota, quizás estés convencido que al terminar la votación el próximo 24 de febrero, el régimen de los Castro te dirá lo que ellos dicen que pasó, no lo que realmente pasó. Pero esto no será así, porque Radio Martí estará contigo. Tú harás la diferencia. El domingo 24 de febrero, Radio Martí estará en programación especial en vivo y en directo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para decirles lo que realmente está pasando y pasó con la votación de la Constitución. Además de nuestra red de corresponsales, te necesitamos a ti para que nos digas qué está pasando en tu barrio y nosotros decirle a los cubanos de otros barrios, ciudades y provincias. Necesitamos que el 24 de febrero tú seas corresponsal de Radio Martí. Que nos cuentes por teléfono, por Facebook, por Twitter, lo que ves. Que seas en tu barrio los ojos de Cuba. La verdad es el arma más poderosa. La información es poder. Pronto daremos más detalles de cómo podrás ser corresponsal de Radio Martí el 24 de febrero.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.